esta hora y cada fin de semana, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. El domingo es la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, los saluda Alejandro de la Carrera, como siempre hasta ahora, para que ustedes escuchen la entrevista del día. Esta vez nos acompaña don Pablo Barberis, economista y también docente de la U Negocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a quien lo saludamos y le damos las gracias por estar con nosotros en esta oportunidad con la entrevista de hoy. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alejandro, por la invitación.
Gracias. Bueno, vamos a partir en términos generales, diciéndole a usted y pensando en los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura y también por nuestra señal de televisión. No es un buen panorama económico el que se está viviendo actualmente y el que se espera, según dicen algunos, para el 2025. Por ejemplo, alza de costos laborales y del dólar dicen que explican una mayor inflación a corto plazo. ¿Tanto influye esto que está ocurriendo? ¿O cuánto influye?
Sí, pues influye harto, lamentablemente, pero para entender el panorama completo hay que considerar aspectos tanto internacionales como también aspectos locales.
Ya.
Evidentemente, a nivel internacional, el dólar se ha apreciado, es decir, el dólar ha subido su valor. Hoy estamos bordeando los 1.000 pesos nuevamente. En el inmediato plazo, por el efecto de la elección de Donald Trump en Estados Unidos,
ya,
que provocó una apreciación del dólar mayor por todo el desafío económico que se viene, lo que Donald Trump anunció de mejora de la productividad, de barrera arancelaria, etcétera, para poder mejorar la economía interna del país. Por lo tanto, eso hizo que aumentara el precio del dólar por esa vía. Y lo otro también, Estados Unidos, por lo que anunció la Fed respecto que iba a bajar en menor porcentaje la tasa de interés por efectos también inflacionarios del país y para poder manejar también la economía interna. Esos dos efectos hicieron en el inmediato plazo que aumentara el valor del tipo de cambio. Pero venimos con un costo de vida alto hace rato y también tenemos factores internos que han influenciado el costo de vida y la inflación.
¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Básicamente, la menor venta de cobre que hemos tenido durante el año, porque Chile tiene una particularidad bastante única, que la comercialización del cobre afecta mucho nuestra economía, obviamente por el peso que implica la exportación de nuestro mineral, y nuestro principal socio comercial es China. Nos compra más del 50% del cobre que se produce. Por lo tanto, en la medida que China ha comprado menos cobre, una menor perspectiva de crecimiento que ellos tuvieron durante todo este año, evidentemente entraron menos divisas al país, y está el volumen de divisas por la venta de cobre que evidentemente impacta el valor del tipo de cambio. Entonces, el valor del dólar en el fondo se juega en nuestro país con la variable externa, es que no tenemos nada que hacer con ella, y la variable interna es que básicamente, entre otras por supuesto, pero una de las importantes es cuánto dólar entra por la venta de la exportación del cobre. Y también la otra razón es general a nivel internacional, es la volatilidad que ha pasado con la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, lo que está haciendo Israel en el Medio Oriente, toda esa volatilidad también impacta el dólar y el precio del petróleo. Y hay otros factores que inciden, porque Chile importa prácticamente el 100% del petróleo. Por lo tanto, estamos supeditados en esa lógica al valor que está internacionalmente, no podemos hacer nada. Y cuando el dólar sube, también impacta en los otros sectores productivos. Ejemplo, el transporte, que se mueve con petróleo, todo lo que es la exportación, todo el flete marítimo, y también los alimentos, porque si nos vamos, por ejemplo, a la práctica de la canasta básica de alimentos que tenemos hoy día, más o menos un 60% de la canasta básica tiene algún componente de importación. Por lo tanto, afecta directamente el precio del dólar respecto a los costos que tiene finalmente los distintos sectores productivos, y eso impacta el precio final del público.
Y a propósito del público, como nos están escuchando en la Radio Agricultura a través de todas nuestras frecuencias, no solo Santiago, sino que a nivel del norte y sur del país, más nuestro canal de televisión, La pregunta más general, así, más para quienes nos están escuchando, ¿es cierto que el consumo privado estuvo más débil que el consumo público?
Efectivamente.
¿Así?
Sí, y ahí hay otros factores que hay que analizar. Hay que entender que hay que tener un crecimiento económico. Y el crecimiento económico de cualquier país se gatilla básicamente con cuatro pilares. Uno, el consumo interno. El consumo interno se da en la medida que haya mayor empleabilidad y la gente tenga un sueldo para poder gastar. Cuando la gente tiene un sueldo estable y ese sueldo permite que las familias consuman bienes y servicios, evidentemente ayuda a toda la economía, porque la economía produce bienes, produce todo lo que se requiere, alimentación, bienes durables, servicios, etcétera, y es un tremendo, uno de los prioritarios impulsos para la economía. Eso ha estado lamentablemente bastante contraído este año por poco crecimiento económico. Estamos hablando que vamos a terminar el año en promedio 2%, 2,3% el mejor escenario, y con un costo de vida muy alto, con una tasa de desempleo que en promedio ha estado entre el 8, 7 y 9% anual, y ha sido lo mismo de estos últimos dos años. Por lo tanto, tenemos esos factores que han jugado en contra del consumo interno, claramente, un costo de vida altísimo y etcétera. Por lo tanto, ahí es un desafío tremendo. Ha ido, lo que ha hecho el Estado, obviamente, es impulsar mayor gasto y mayor contratación de personal. O sea, hoy día vemos que la tasa de desempleo que es alta, básicamente el empleo que se ha dado, un porcentaje sigue siendo el sector privado, pero mayoritariamente ha sido el sector público, que ha contratado más personas. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo desafío país. Es decir, el consumo interno es un tremendo desafío que se da por fomentar la empleabilidad. Y podemos hablar en extenso los aspectos que inciden en la empleabilidad de nuestro país, cómo el sector privado tiene que apoyar eso. Ese es un factor importante, uno de los pilares. El segundo es la inversión nacional o extranjera que llega a Chile. Y la inversión también ha estado bastante deprimida, digamos. O sea, evidentemente tenemos inversión en nuestro país, pero no al nivel de lo que debiéramos tener y no al nivel de lo que esperábamos tener. Por lo tanto, la inversión ha estado debilitada estos últimos años también, y también un motor importante, una fuente de motor importante en la economía de nuestro país. Entonces tenemos consumo interno, la inversión, ambos han estado bastante menos del estándar. Lo tercero, también el sector privado, es el mundo exportador, cuando una empresa se abre al mundo. Cuando hay un mayor consumo afuera, desde una empresa nacional, evidentemente también gatilla riqueza, empleabilidad, producción, entonces la exportación es un tercer motor de la economía. Y el cuarto motor, el Estado, con lo limitado que es, pero el presupuesto fiscal de Chile hoy día un poquito más de 80 mil millones de dólares al año, obviamente se tiene que gastar, sacando el ítem del sueldo, el resto se tiene que invertir, infraestructura, construcción, carretera, y eso hace que se mueva la economía, porque tienen que contratar empresas, grandes, medianas, pequeñas o micro, para poder generar también empleabilidad. Entonces tenemos que los cuatro pilares generales para el crecimiento del país, que es el consumo interno, inversión, exportación y el tamaño del Estado como tal, son fundamentales para que en conjunto haya un crecimiento país. Y eso se tiene que ordenar, el gobierno tiene y el Estado en general tener las reglas claras y la estabilidad institucional para que la inversión llegue a Chile con mayor fuerza, para que las empresas puedan también generar mayor empleo, mayor productividad, y eso hace que el país crezca. Pero en suma, evidentemente, no es bueno tener un crecimiento tan bajo que hemos tenido este último año, y veníamos de un año cero crecimiento también. Por lo tanto, eso ha hecho que el consumo claramente esté pegando muy fuerte a la baja, y los sectores más afectados obviamente son el retail y el comercio en general, donde más se ve, digamos.
Don Pablo, quizás los auditores que están en la sintonía de la Radio Agricultura se preguntan, bueno, pero porque algo ha dicho usted, pero si lo bajamos en cuanto a cómo explicarlo, es ¿qué fue en definitiva? ¿Qué ocurrió? ¿Cuál fue el problema o quién generó esto? Porque, claro, están las empresas, están los temas de lo que viene siendo la parte fiscal, ¿ah? Pero hay algo que reventó aquí y se produce este problema, porque, claro, si bien el año pasado y este año más o menos, pero antes íbamos bien con la economía.
Sí, íbamos bien, pero con harto desafío. Lo que pasó en general, resumiendo, es que Chile ha sido, y creo que todavía es, un referente en Latinoamérica del desarrollo económico institucional del país, porque dependiendo de con quién nos comparemos, uno puede estar perfecto o estar mal, pero en general estamos bastante bien respecto a los pares que tenemos en Latinoamérica. Claro, hay muchos de ellos que no son ni siquiera comparables, pero ese es otro tema. Pero el punto está en que, independiente de las posiciones políticas que se pueda tener en general, el crecimiento económico lo da el sector privado. O sea, cuando vemos las fuentes de empleo, ¿dónde se genera la mayor fuente de empleo? El sector privado más que el público. La inversión, ¿quién es el que invierte? El sector privado, y hay que traer inversión mundial también que venga a Chile. La exportación también se genera desde el sector privado. Entonces, nos guste o no nos guste, independiente, y no quiero hablar de política, pero independiente de ello, la economía la mueve el sector privado. Por lo tanto, hay que fortalecer el sector privado. Y desde el primer gobierno HLE que estamos con reformas tributarias.
Claro.
Entonces, eso, y a eso hay que sumarle estallido social, y hay que sumarle las convenciones constitucionales que querían dar vuelta al país. Entonces, todas estas cosas lo que provocan es incertidumbre. Y Chile, lamentablemente, llevamos ya más de 10 años, 12 años, no sé cuánto, en incertidumbre. Reforma tan reforma, cambios tan, etcétera. Entonces, hemos visto, y entre medio hay que meter la pandemia, que pegó a todo el mundo, pero Chile sí, particularmente se vio afectado con las reformas sociales y las reformas constitucionales que se hicieron hacer, porque provocó demasiada incertidumbre nacional e internacional. Entonces vimos una fuga de capitales, vimos estancamiento, paralización de inversiones que estaban previstas, y eso ha hecho hoy día que el estancamiento económico sea cero durante el 2023. Este año vamos a llegar en promedio un 2%, más o menos, que, claro, viendo el vaso medio lleno es mejor que cero, pero evidentemente muy poco y deberíamos crecer mucho más. ¿Están las condiciones para crecer mucho más? Yo soy de los que cree que sí, por supuesto que sí, viendo siempre el vaso bastante lleno, digamos. Pero hay que dar mayor señal de estabilidad social, política, para establecer las bases que vuelva una avalancha de inversión que hoy día no está llegando, y que las empresas vuelvan a tener mayor productividad, que es otro tema muy importante, que la productividad en Chile está estancada hace muchos años, y no tiene que ver con los gobiernos de turno, tiene que ver con factores de estancamiento y meter innovación, inversión en maquinaria, en tecnología, etcétera, que eso también ayuda mucho a la productividad. Y hoy día la buena noticia es que Chile está empezando recién en el umbral de innovación, por ejemplo, modelos de negocio, modelos operacionales con inteligencia artificial, por ejemplo.
Sí.
Entonces, eso se viene muy fuerte y eso va a ayudar, sin duda alguna, a mejorar la productividad, que es uno de los desafíos que tenemos. Pero, obviamente, estos factores que mencioné recién han incidido, lamentablemente, en un estancamiento económico. Y el sector privado, mientras no vea luces de estabilidad y que se fomente la inversión, que haya beneficio a la inversión, mayor estabilidad para una recuperación económica. Cuando vemos que hay 2 años de paralización con reforma de pensiones, 2 años de paralización con reforma tributaria, pacto fiscal, el nombre que le quieran poner, evidentemente todo eso provoca incertidumbre. Ya. Y eso ha hecho, entre otros factores, que obviamente la inversión, el desarrollo económico no sea el que esperamos. A eso, además, perdona, hay que sumarle lo que pasa internacionalmente, pero eso le pega a todos los países.
Sí.
Pero un factor que también nos juega en contra, o sea, que la pandemia, pospandemia, las guerras, etcétera, pues el costo de vida también aumentó para todo el mundo. Pero los aspectos locales son los que deberán focalizarnos muy bien, y ahí siento que hay mucho por hacer todavía.
Don Pablo, pero ¿qué tanto grave es la situación? Porque yo le hago la consulta porque la presidenta del Banco Central, Rosana Costa, advirtió que todos nos debemos preocupar, dijo, y llamó a la urgencia de trabajar. Yo creo que, a ver si estoy bien o no, me corrige, pero quizás hay mucha gente que quiere trabajar, pero ¿dónde encuentra el trabajo? ¿Dónde hay pega?
Bueno, es un desafío que tenemos como país.
Claro.
O sea, yo concuerdo plenamente con esas palabras. Es un desafío que tenemos, no hay una única receta. Por eso que es importante que haya una estrategia país mucho más alineada en todos los sectores políticos, empresariales y organismos sociales para poder hacer un plan conjunto. Ya. Si seguimos la pelea corta, no vamos a llegar nunca a nada. Entonces hay que hacer un plan país para desarrollar una estrategia de empleabilidad, desarrollar las fuentes de generación de riqueza nacional. Y ahí hay que cambiar ciertos paradigmas. O sea, por ejemplo, tenemos el efecto del litio. la conversación del litio hasta llegar a alguna decisión se demoró 2 años. Y Chile tiene todavía, somos el tercer país con mayor fuente de riqueza de litio, pero el número uno de exportación hace mucho rato es Australia. Australia a nivel de fuentes de yacimiento de litio es el número 6 del mundo, pero ya nos lleva un camino adelantado hace rato. Mientras acá estábamos en la discusión si el litio lo iba a hacer la empresa pública Codelco o no, y etcétera, hasta que se tomó la decisión de buscar inversión público privada, que es lo que tendríamos que haber hecho el día uno. Entonces, todas esas decisiones que demoran, ese retraso, súmale la famosa permisología que está de moda hoy día, que ahí sí se está avanzando, todas esas cosas retrasan, y esos son aspectos internos de nuestro país que dependen de nosotros. Entonces, en la medida que nos pongamos de acuerdo en ese tipo de iniciativas, de proyectos a nivel nacional, evidentemente podemos avanzar mucho más rápido y tener un crecimiento mucho más grande con el potencial que claramente tenemos.
Pero ¿hay espacio, en definitiva, o no, para que la demanda absorba mayor oferta por empleo?
O sea, por supuesto que yo creo que sí hay espacio. Que sí hay espacio, pero hay que ponerse de acuerdo en esos proyectos, en esos espacios de desarrollo. La permisología es un tremendo proyecto, pero hay que sacarlo rápido.
Sí.
Por ejemplo, desarrollar incentivos para la mejor inversión, que llegue más rápido, que tenga que ver además con los permisos. O sea, un proyecto de construcción simple de cualquier torre no se puede demorar entre 2 a 5 años.
No.
Proyecto minero ya más de 10, 15 años parado. O sea, eso es impensable. O sea, no hay cómo entenderlo, ¿no? Entonces, son esos ejemplos puntuales y muchos más que uno tiene que decir, bueno, esta cuestión hasta dónde llegamos, así hay que cambiarlo, pero hay que cambiarlo ya. No podemos seguir con la inercia eternamente. Y buscar fuentes de empleabilidad en la medida que las empresas tengan las señales claras y se resuelva. Por ejemplo, un tema importante es que se resuelva de una vez por todas el proyecto del pacto fiscal, porque eso provoca certidumbre.
Vamos a hacer una muy breve pausa, don Pablo Barberis, economista, docente de la UNegocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, en Agricultura. Espérenos un segundo y ya regresamos.
Atención, productores de cítricos. Se acerca el momento de asegurar un buen calibre de la fruta. Pensando en ustedes, tenemos la solución perfecta. Propulse, el fitoregulador auxínico de Point. Un potente aliado que permite mejorar el calibre para sus cítricos de manera segura y eficiente. Propulse cuenta con autorización para uso en clementina, mandarina, naranja y limones. Propulse es otro producto de Point. Entregamos calidad.
En BCI Seguros y en Disapro Fonasa, cuidar tu salud cuidando tu bolsillo, sí es posible. Es posible porque el nuevo seguro catastrófico es un seguro que te permite elegir dónde atenderte. Y podrás vivir tranquilo porque estarás cubierto con gran parte de tus gastos médicos ante una enfermedad o accidente grave. Conoce y contrata en bciseguros.cl o con tu corredor de seguros. BCI Seguros, junto a ti cada día.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, con don Pablo Barberis, economista y docente de la UNegocios, de la Facultad de Economías y Negocios de la Universidad de Chile. Estamos hablando acerca de lo que ocurre con la economía en nuestro país, ¿eh? Y qué mejor que tenerlo a él en nuestros estudios. Le agradecemos una vez más, Pablo, ¿eh?, el que esté con nosotros. Quizás la pregunta es qué efecto puede tener la débil creación de empleo en el crecimiento económico y en el consumo privado a mediano plazo. No sé si comparte la visión de que el impacto será moderado debido a que la depreciación es causada por factores externos, cosas que uno ha ido leyendo en los últimos días y también ahora. No muy bueno el panorama para el 2025, además, o vamos a lograr levantarlo.
A ver,
queda poco para el 25.
Queda poco, quedan 20 días promedio. A ver, en el estado que estamos hoy día, que esto podrá cambiar, me imagino algún escenario, pero a la foto que estamos hoy día,
¿sí?,
la perspectiva de 2025 es mantener un año más o menos igual a este, es decir, un crecimiento austero, con un 2% promedio, con un dólar que debe tender a la baja en el mediano plazo, Hoy estamos bordeando los 1,000 pesos, pero ya la estimación es que deberá empezar a bajar prontamente. Una vez que termina el efecto Donald Trump y el anuncio de la Fed en Estados Unidos, el dólar debería empezar a bajar. Pero el primer trimestre claramente vamos a tener una inflación alta todavía, alta en torno al 4.8 o 5% promedio, y después deberá empezar a bajar. Yeah. Lo que pasa con el efecto inflacionario, y es muy muy oportuna tu apreciación, es que la UF siempre sube precio. La gente cree que porque está bajando, creemos que los precios van a bajar, pero eso no es así.
A ver.
Claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, el 2022... terminamos con una inflación anual en torno al 13% promedio. 2023 terminamos con 7,5 promedio. Eso significa que la UF subió en un 7,5 respecto al 12 del año anterior. Claro, baja menos, pero sigue subiendo. Este año vamos a estar cercano al 5%, este año 2024. Yeah. Eso quiere decir que del año pasado, linealmente, los precios subieron un 5%. O sea, los precios siempre suben. Claro, suben menos que los años anteriores, que eso es buena noticia. Pero los precios son los que están hoy día. O sea, yo creo en lo personal que los precios que tenemos ya es como demanda base, y no vamos a encontrar una baja de precios sustantiva como lo que teníamos 1, 2, 3 años atrás. O sea, por eso que el costo de vida está muy alto.
Ya. Yeah.
Entonces, lo que se ve para el próximo año es que la inflación posiblemente baje menos que este año, pero proporcionalmente la inflación sigue subiendo. El objetivo estructural que tiene el Banco Central es llegar a una inflación anual de 3%, que es lo que teníamos por muchas decenas de años prepandemia, y la inflación no era tema porque teníamos un 3% anual. Ese objetivo ya se prevé, lo anunció el Banco Central, que deberá llegar el 2026. Por lo tanto, en 2025 deberíamos estar en una inflación menor que este año, pero todavía no vamos a llegar al 3%. El 3% vamos a llegar, si Dios quiere, en el 2026. Por lo tanto, el costo de vida está muy alto.
Perdón que lo interrumpa, pero hay algunos nos están escuchando, ¿eh? Y nos están preguntando cómo afectará, por ejemplo, el alza en las cuentas de la luz al presupuesto de los hogares. ¿Cómo afectará, no? Si va a terminar de afectar, digamos, y especialmente considerando los incrementos acumulados desde el 24. También, ¿qué efectos indirectos podrían tener estas alzas en sectores como el comercio y la industria, dicen, ¿eh? Porque están diciendo que el ideal es que se levante un poco más el trabajo. ¿Y cómo podría mitigar el gobierno el impacto de estas tarifas?
Sí, a ver, el efecto del trabajo tiene que ver con la mayor fuente de estabilidad, como que lo hablamos un rato atrás antes, y que estén las bases para que haya un fomento en mejor producción. Eso hace que se contrate más personas y la gente tiene un sueldo para gastar.
Yeah.
O sea, el concepto del consumo interno es uno de los pilares del crecimiento de la economía.
Yeah.
Hoy día tenemos un desempleo alto, el último dato fue 8,7, el promedio de los últimos 2 años ha sido 8,9, y tenemos un empleo informal que supera el 30%. Por lo tanto, es complicado el escenario de la empleabilidad. Ahora, el costo de vida que está alto, evidentemente el efecto del alza de precio de la electricidad pegó negativamente, y eso es uno de los factores que ha aumentado el costo de vida. Ahora, ahí hay hartos matices, pero evidentemente, entendiendo que había que transparentar la tarifa que estaba congelada hace harto año atrás, y lo que no se entendió mucho, y yo creo que faltó en lo personal, en una opinión mía, mejor comunicación desde el gobierno, es que estas tres alzas en el corto plazo iban a impactar en la práctica mucho más de lo que se anunció, porque se anunciaba promedio 8%, 12%, 15%, pero en la práctica la alza fue mucho más.
Sí.
Y hemos tenido tres alzas con la que viene ahora en enero más encima. Por lo tanto, yo creo que ahí faltó mejor explicación para transparentar el impacto real, porque sí pegó la inflación y el costo de vida de las personas. Y eso es uno de los puntos que ha hecho que la inflación este último semestre no haya bajado como se esperaba, porque el alza de la electricidad impacta bastante, así como el dólar, por todo lo que se importa también.
Sí.
Ahora, indirectamente, la otra pregunta impacta, porque la electricidad está indexado en todos los costos productivos, o sea, todo lo que es fábrica, maquinaria, infraestructura, todas las empresas funcionan con electricidad, por lo tanto impacta negativamente. Sin ir más lejos, la producción de pan, que Chile es uno de los países que más consume pan en el mundo, todas las panaderías usan electricidad y ese ítem está indexado en el costo de producción del pan y eso se traspasa después a precio público. Y eso es lo que ocurre en todos los sectores productivos. Por lo tanto, sí impacta el alza de la electricidad hoy día en el costo de las personas, lamentablemente.
Ahora, ¿qué diría usted en el tema de los subsidios para grupos vulnerables en el sistema previsional? Después vamos a hablar, digamos, del tema de la previsión, ¿eh? Pero me refiero solamente al tema de los grupos vulnerables.
Bueno, yo creo que eso es un rol fundamental del Estado, de cómo ayudar con algún subsidio estatal a los grupos más vulnerables que los ingresos que tienen no alcanzan para llegar a fin de mes.
Ya, y
claramente eso es importante.
Ya, la pregunta que le hago de inmediato es, ¿y de dónde saca la plata el gobierno?
Porque bueno, esos son los matices.
Sí, porque resulta que hay complejas noticias, dicen y decían esta semana en el Senado, los senadores y diputados del sector derecha, digamos, ¿eh? De oposición. Pero lo es el sector del gobierno, dijo textualmente, pero si el país no se está cayendo a pedazos. ¿Es así o no?
O sea, yo creo que el país no se está cayendo a pedazos, o sea, una visión pesimista por ningún motivo. Yo creo que tenemos tremenda oportunidad, ¿eh? Tenemos un país que, como dije un ratito atrás, dependiendo de que nos comparemos, estamos en el paraíso. Y tenemos una capacidad humana, profesional, académica y empresario, y sector público también, de primera línea a nivel global, reconocido no solo por nosotros, sino internacionalmente. Lo que pasa es que tenemos paralizado un montón de temas que no se han cortado, o sea, no se ha tomado decisión. Y esa incertidumbre es lo que nos está dañando. Entonces tenemos una tremenda oportunidad, el país no se cae a pedazos, pero evidentemente no podemos seguir en el estándar que estamos hoy día, hay que dar un salto distinto. Y ahí es donde ya hay que tomar decisiones y sacar un poco ciertas visiones ideológicas y poner un poco más pragmático, porque el país no resiste un crecimiento tan austero como el que tenemos, con las variables internas que hay que resolver. Yeah. Las variables externas, lamentablemente, no podemos hacer nada, pero además les pega a todo el mundo. Por lo tanto, yo anulo las variables externas porque son igual para todo el mundo. Pues las variables internas sí podemos hacer algo.
Yeah.
En ese escenario, evidentemente, los desafíos son los que hemos mencionado. El país no se cae a pedazos, pero obviamente hay que tomar decisiones y fomentar el desarrollo de empleabilidad, inversión y sobre todo las señales institucionales. Hoy día hay un tema que el gobierno se encontró con la sorpresa un año después, que es la delincuencia de narcotráfico, que hoy día es la prioridad número uno en el país. Y eso está pegando hoy día al desarrollo de nuestro país, a toda la institución. O sea, cuando vemos que hay incertidumbre también, delincuencia todo el día que está desatada, por más que hayan reuniones o discursos, la realidad es esa. Y el comercio cierra temprano, las empresas no están abriendo nuevos puestos de empleo, oficina o tienda o local en otras partes porque la delincuencia está ganando el terreno,
claro.
O sea, y estamos retrocediendo, eso impacta la economía. Entonces hoy día vemos que esa es una de las prioridades a nivel país y nos están tomando las medidas más drásticas. O sea, la delincuencia no se va a acabar con más reuniones o diciendo que estamos comprando pistola eléctrica, digamos. O sea, hay que tomar otro tipo de medidas a nivel nacional. Y ahí es donde echo de menos un proyecto de todos los actores nacionales que puedan llegar a acuerdo y tomar otras medidas necesarias para acabar con la delincuencia y el narcotráfico en forma más drástica y urgente.
Ya, y ahora, respecto a la reforma tributaria, ¿cómo evalúa usted la propuesta de reducir el impuesto corporativo y su comparación con el promedio de la OCDE?
Bueno, esa es parte de las incertidumbres que hay que ir resolviendo, ¿eh? Es otro ejemplo a lo que me refería. O sea, hoy día estamos con un 27%, el gobierno está proponiendo bajar los 25%,
sí.
Pero la OCDE, el promedio es un 23%. Ahora, ahí chocan dos cosas. O sea, por una parte, en la medida que se baje, es buena noticia para el empresariado porque tendrá más recursos para poder invertir, que es lo que estamos hablando. Pero por otro lado, el gobierno deja recaudar varios millones de dólares, que la pregunta es de dónde los saco para poder enfrentar los gastos sociales. Entonces, yeah, esa ecuación a la hay que llegar a un acuerdo. A eso me refiero. Pero es una buena noticia desde el punto de vista empresarial. O sea, cuando ya el sector privado asumió el 27%, estuvo de acuerdo y se está pagando, y ya te dicen la propuesta de bajarlo a 25% es una mejor noticia. Pero por otra parte, y esos son los matices que hay que llegar a acuerdos fundamentales, por otra parte le quieren bajar estos dos puntos al sector privado, pero se lo quieren subir a las personas naturales.
Vaya.
Para allá va, pues. O sea, esa es la propuesta del gobierno. Subir el impuesto a las personas naturales de cierta renta hacia arriba. Y esos son los cuestionamientos. Porque, claro, ¿hasta cuándo una persona que tiene un sueldo X, uno podrá, dependiendo de qué le preguntemos nuevamente, encontrar que el sueldo es alto o bajo? Pero la realidad es que el sueldo que se tiene ganado legítimamente está indexado a gastos de costo de vida que esa familia tiene. Entonces, la medida que le sigo quitando recursos a ese sueldo, le bajo el nivel de vida a esa familia.
Sí.
Entonces, eso creo que tampoco es justo. Entonces, hay que llegar a ese tipo de acuerdo. El tema de fondo es cómo generamos riqueza. O sea, más que seguir quitándole uno para darle al otro, es cómo generamos riqueza, cómo generamos crecimiento país, y no estar administrando la escasez. Ese para mí es el tema de fondo. Y ahí es donde yo echo de menos discusión y proyectos concretos de fondo a nivel nacional, y no estar quitándole a uno para darle al otro. Y en ese sentido, el otro tema es que comparto en lo personal, evidentemente, toda la ayuda social a los sectores más vulnerables. ¿Quién va a decir que no? Obviamente. Pero el punto está que el gobierno tiene que tener, o el Estado, independiente del gobierno de turno, ingresos permanentes, con una buena redistribución del arca fiscal, para enfrentar ese mayor gasto social. Y no seguir endeudándonos. Hoy día también a nivel de gobierno estamos al límite de lo que se recomienda de un endeudamiento sano. Por lo tanto, entendiendo el pacto fiscal o la reforma que se quiere hacer, claro, si quiero redireccionar dinero, recursos a los sectores más vulnerables para un apoyo social, no puedo seguir sacándole a nivel de las personas naturales porque daño el costo de esas personas.
Claro.
Y tampoco ayuda al crecimiento económico. Entonces, el tema de fondo para mí es ese: cómo generamos riqueza, cómo nos focalizamos y nos preocupamos, hacemos un proyecto país de todos los sectores involucrados, público, privado, para poder generar un crecimiento, desarrollo, pensando en largo plazo.
Claro.
Y no en el beneficio corto, quitándole a uno, vaciando al otro.
Ahora, sobre lo último que hablaba, ¿qué beneficios ve usted en la implementación de un sistema de permisos base cero para reducir la burocracia en proyectos de inversión? ¿Ayudan algo?
Ayuda, porque estos días por fin se está hablando de la famosa permisología, ¿sí? Evidentemente ayuda. O sea, en la medida que haya menor tiempo de trámite, va a ayudar a que la inversión llegue más luego.
¿Pero?
Pero es que ponerse de acuerdo. O sea, porque uno choca con lo que dice un departamento público versus lo que dicen los sectores ambientalistas, versus los permisos municipales, los permisos comunales. Por ejemplo, toda la minería hoy día está con el desafío de la administración del agua para la producción minera.
Sí.
Entonces, hay un montón de proyectos que es la solución inmediata de la salinización del agua. Pero hay que pedirle permiso a la Marina, permiso a las comunidades sociales, permiso al gobierno, y llevamos 15 años. Entonces, ¿es sano estos proyectos? Por supuesto que sí, pero hacemos rápido.
Estimados auditores, está muy interesante lo que estamos escuchando aquí. Quien nos acompaña, para quienes se estén incorporando a lo mejor en este minuto a la Radio Agricultura y en esta entrevista, nos acompaña Pablo Barberis, economista y docente de la UNegocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Ya volvemos, no se lo pierdan. En un instante estamos de vuelta.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Este año, acepta vivir una Navidad inolvidable, con historias mágicas y compartir con los que más quieres. Con En Chile regala momentos para siempre usando tus tarjetas y obtén hasta 40% de descuento en grandes marcas. Además, usa tu tarjeta de crédito y participa en el sorteo de uno de los 300 cashback por hasta 500 mil pesos cada uno. Del 2 al 22 de diciembre. Conoce bases y condiciones en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Y ya estamos de vuelta, estimados auditores. Les reitero para quienes recién se han incorporado a la Radio Agricultura, don Pablo Barberis, economista y docente de la U Negocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Don Pablo, lo quiero llevar a otro tema que tiene que ver también con el tema económico, y me refiero ni más ni menos que a algo que está presente durante todo este último tiempo, es que hay senadores que aprueban en general, aprobaron la reforma al sistema político con voto en contra del Partido Comunista. Eso por una parte. La Comisión de Trabajo del Senado y el Gobierno no lograron acuerdo para finalizar la reforma de pensiones. ¿Cómo lo ve usted? Nueva presidenta de la CPC, que hoy día ya es presidenta de la CPC, ¿cierto? Planteó dudas sobre ejes del acuerdo en pensiones. Las pensiones no van a mejorar si no ahorramos más, dijo la nueva presidenta de la CPC. ¿Cómo ve usted el tema de las pensiones?
Sí, también un tema bastante complejo con hartos desafíos, porque tenemos harta arista ahí. O sea, primero, bastante injusta la desigualdad de las pensiones de las mujeres versus los hombres, por ejemplo. Entonces,
totalmente de acuerdo.
Claro, y ahí difícil que alguien pueda decir lo contrario. Pero bastante injusto, y eso se arrastra por muchos años. Entonces, claro, hay que equiparar. Pero la pregunta es cómo se equipara. El otro tema es el famoso 6%, que el sector privado está de acuerdo en incrementar el aumento de las pensiones un 6%. Pero ¿qué es lo que se discute? ¿O es 100% fondo individual a las personas directamente desde su remuneración? Sí. ¿O se va más o menos una figura de lo que se conoce como fondo reparto? Sí. Y el fondo reparto es el punto de discordancia, porque mundialmente se demostró que el concepto de reparto está quebrado. Por un sentido práctico, o sea, el concepto propicia que el volumen de personas que están actualmente trabajando van a financiar la pensión de los que están jubilados. Y cuando tenemos países, Chile incluido, que la tasa de natalidad y las fuentes de personas que están trabajando en menor de la tercera edad que están jubilados no resiste análisis porque no se puede financiar.
Sí.
Casos tan emblemáticos como Europa y otros países lo han demostrado hace muchos años. Entonces, es un punto de discordia fundamental. Y hoy día se está hablando o 6% cero o 5,5 versus 0,5.
Sí.
Pero son matices que a esta altura el país necesita llegar a acuerdo. Y ahí los políticos tienen que, de alguna manera, zanjar estas diferencias y tomar la decisión de aprobar el proyecto que se llegue a un mejor punto de equilibrio. Porque el país lo necesita, el sector privado necesita ese tipo de acuerdo. A eso también el otro punto en menor nivel, porque el punto fundamental es el famoso 6% de discordia, pero el otro punto es la AFP estatal. Obviamente, mientras mayor competencia haya, mejor. Si entran más actores privados, mucho mejor, porque hay mayor competencia, los precios de comisiones bajan y podrá haber también al mismo tiempo mayor oferta y mayor eficiencia en la rentabilización de los fondos de pensiones de las personas. Si a eso se le suma una FP estatal, bienvenido. Si una figura como lo que tenemos, el Banco Estado, que funciona igual que un banco cualquiera en la plaza, en lo personal no veo ningún problema. El punto estaba cuando al inicio la propuesta hacía que haya un organismo público que, no sé si controlaba, pero direccionaba o fiscalizaba los dineros, y eso es una tentación muy grande para cualquier gobierno turno.
Sí.
Entonces, eso tiene que resolverse, y finalmente los 6 puntos de discrepancia es que cómo se va a terminar finalmente, ¿no? Y ahí el sector político tiene que llegar a acuerdo. Y ahí entramos a otra discusión, o sea, algunos que están a favor, otros en contra. Obviamente la centro-derecha está con los 6 puntos individuales, la izquierda está con algunos porcentajes de fondo reparto.
Sí.
Y eso es lo que se está hablando en este día y esperamos que lleguen a acuerdo rápido.
Ahora, pero ¿qué mecanismos consideran ustedes que podrían implementarse para garantizar que el nuevo sistema no se desfinancie a corto o mediano plazo? Porque sin provocar algún miedo a quienes nos están escuchando, pero puede ocurrir, ¿no?
Esperemos que no
ocurra. Podría ocurrir.
Sí, pero esperemos que eso no llegue nunca a ocurrir, porque sería un devalque a nuestra economía nacional. El ejemplo que tuvimos con los retiros en pandemia, post-pandemia, evidentemente, entendiendo la necesidad inmediata de las personas, que fue un momento muy complicado para miles de chilenos, lamentablemente no se tomaron otras medidas y primó el populismo. Uh-huh. Y las consecuencias de esos retiros todavía lo estamos pagando en nuestra economía.
Eso fue
tremendamente negativo.
Negativo, ¿no?
Todo el mundo lo tiene claro. Todavía, lamentablemente, con mucha sorpresa, persisten algunos puntos populistas que insisten con el cierre de la AFP y seguir retirando los dineros y un montón de proyectos, retirar una parte, que préstamos, y otro retirar el 100%, pero todo eso daña la economía, porque esta masa de dinero evidentemente se inyecta en la economía y permite la riqueza del país que estamos necesitando, entre otras cosas. Por lo tanto, constitucionalmente deberá impedirse el ocupar estos fondos para otras cosas que no sea la jubilación. Y ahí lo que hay que buscar, y nuevamente el desafío que tenemos como país, ¿cuáles son las fuentes alternativas desde el gobierno de turno, pero que esté regulado constitucionalmente, para ayudar en caso de necesidad a los sectores más vulnerables, como lo que ocurrió en pandemia? Ahora, hay que entender que pandemia fue una excepción brutal, nunca visto por nadie, sí, en los últimos 100 años de la humanidad. Por lo
nadie
tanto,
se lo esperaba.
Nadie se lo esperaba. Entonces, ahí también el gobierno de turno se fueron a tomar decisiones. Pero dicho eso, después vinieron otros fondos, el sueldo estatal, sí, beneficios públicos, y después se recuperó a tal punto que la paradoja fue que ya saliendo la pandemia, con una plena recuperación económica, no era necesario seguir retirando fondos de pensiones. Finalmente, gobierno de, o sea, la oposición de esa época de izquierda que hoy día es gobierno, persistió en los retiros, tenían mayoría relativa, por lo tanto siguieron sacando recursos y eso dañó tremendamente la economía. Y eso es lo que hay que evitar constitucionalmente, que eso no vuelva a ocurrir. Pero sí buscar fuentes alternativas de apoyo social cuando sea necesario. Pero el populismo de sacar fondos de pensiones, evidentemente, finalmente el remedio fue peor que la enfermedad.
Sí, pero además no solo ese sector lo sacó, sino que al final lo sacaron casi todo el país, po.
Bueno, ahí entramos a otros temas de las decisiones políticas para ganar votos, reelecciones y otras cosas, pero obviamente eso hay que regularlo con otra mirada desde afuera, uh-huh, para que eso no vuelva a ocurrir, porque fue una experiencia muy negativa en nuestra economía que todavía hoy estamos pagando las consecuencias.
Ahora, ¿cómo se podría administrar? Algo ya ha dicho usted, pero para más conocimiento más amplio para nuestros auditores, ¿cómo se podría administrar de manera eficiente el aumento en las cotizaciones para maximizar los beneficios de los futuros pensionados?
Lo personal, a ver, por una parte, regular constitucionalmente que los dineros no pueden sacarse por sacarse, pero administrarlo mejor y meter más competencia al sistema.
Ya.
Y que las comisiones que se pagan también estén indexadas a la ganancia o pérdida que se tenga. Porque también la paradoja es que perdemos plata por la volatilidad de los mercados internacionales, porque gran parte de los fondos de pensiones están moviéndose internacionalmente, otro porcentaje está localmente, dependiendo además del tipo de fondo, entre el A y el D, digamos. Pero también las comisiones de la AFP hoy día deben estar reguladas en virtud de las ganancias o pérdidas. O sea, claro, no puede ser que tengamos pérdida constante y me estén cobrando las comisiones como si no pasara nada, digamos, porque están administrando mal las plata. Entonces yo creo que es una buena receta que se deberá reordenar y, como dije recién, también metiendo más competencia. La medida que haya más competencia nos obliga a trabajar mejor, porque en el estatus de confort, si hago más de lo mismo con pocos actores y no me pega a mí en los variables, en la comisión que me cobran, sigo perdiendo plata. Pero en la medida que se trabaje mejor, que haya mayor eficiencia, mayor regulación, y eso también esté indexado en la comisión que me cobran, obviamente eso ayudaría mucho a rentabilizar mejor las inversiones, porque hay mayor competencia, mayor oferta donde elegir poner los fondos.
Ya. Pero volviendo un poco a la nueva presidenta de la producción y el comercio, las pensiones, dijo, no van a mejorar si no ahorramos más.
Sí, es el tema de fondo también. O sea, por una parte es cómo mejoro el actual sistema de pensiones, pero por otro lado, Chile tiene que ahorrar más, las personas, porque tenemos hartos puntos ahí. Primero, el sueldo promedio de Chile es bajo. O sea, sí. Hoy día la gran mayoría es clase media baja en nuestro país, por lo tanto no estamos hablando de sueldos tan abundantes que permitan tener, después de poder jubilarse, un sueldo tranquilo que les permita vivir en paz, digamos. Entonces hay un desafío ahí de aumentar la riqueza para poder tener un mejor sueldo. Lo otro son las lagunas previsionales. O sea, cuando hablamos que Chile tiene prácticamente 8,7, 8,9% de desempleo, 30% empleo informal, claramente hay una masa salarial de miles de personas que nos están imponiendo su AFP hoy día. Y eso por muchos años también agrava la falta, agrava que no hay un fondo estable, permanente, mes a mes, que vamos juntando el chanchito para que la gente después tenga un dinero X que les permita tener una jubilación mayor. Entonces, volvemos al punto.
Y además hay una juventud que ya está trabajando, que ya salió de su universidad, en fin, de lo que estudió, ya sea universidades o colegios, en fin, pero que ni ahí todavía con las pensiones, nada.
Bueno, es parte también.
Es cierto que ha aumentado, digamos. Uno ha aumentado en la calidad de vida. Ya son los 80, los 90 años. Entonces, a lo mejor están pensando, ¿para qué tan temprano? ¿Para qué tan luego? No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, hay un efecto también ahí etario. Que los más jóvenes tienen hoy día otros, llamémosle, visión de vida, que sí. Los que son más viejos, digamos. Pero esto es por ley. O sea, el punto está cuando el joven empieza a trabajar formalmente. Yeah. Porque una vez que empieza a trabajar formalmente, por ley te sacan el porcentaje que va a los fondos de pensiones.
Pero si está trabajando por su cuenta.
Pero si independientes no se imponen. No. Ese es el punto. Y hoy día, yo creo que es bueno, pero hay que hacer algunos ajustes ahí. Chile tiene que fomentar el emprendimiento. O sea, tenemos que desarrollar la innovación, los emprendimientos, la práctica de desarrollar en una microempresa. Si eso llamémosle startup, emprendedores, está de moda, es una microempresa. O sea, partamos con ser independientes con un proyecto, si me va bien, de micro paso pequeño, pequeño, mediano, mediano, grande. Claro, pero ahí hay que tener la cultura de imponer para la previsión.
Sí.
En la medida que se parta más tarde, también daña efectivamente el fondo final que voy a tener para poder jubilar. Por lo tanto, son muchos factores que inciden en no tener un buen ahorro.
Ya. Ahora, no quiero transmitir miedo, pero ¿cómo afectará la reforma previsional al ahorro nacional y a la inversión privada en el corto y largo plazo?
A ver. Lo que pasa es que el sector privado ya tiene acordado y asumido que va a tener un costo adicional de remuneraciones imponibles de 6 puntos extras de lo que hoy día están pagando.
Ya.
Y eso es un costo que las empresas van a asumir. O sea, hay que entender eso. O sea, las empresas están dispuestas a asumir 6 puntos más de previsión, que es tremenda buena noticia. Y esta es la discusión que vimos recién, ya será fondo individual o una parte para reparto, pero ese es un tema ya político que tienen que llegar a acuerdo. Pero el sector privado está dispuesto a asumir 6 puntos más de costo empresarial de las remuneraciones. Con eso asumido, obviamente lo que queda es lo que hablamos un rato atrás. Bueno, como contraparte, ¿cuáles son los incentivos, los beneficios que vamos a hacer como país para que las empresas tengan mayor oportunidad de seguir creciendo? Porque si le seguimos metiendo más costo, es corto plazo.
Claro.
Entonces, las empresas tenemos la obligación como país que a las empresas darle fuentes de financiamiento flexible, incentivo a la inversión, las reglas claras para que haya riqueza y crecimiento económico y mejor productividad, porque eso van a compensar los mayores costos que se están tratando de acordar, digamos, a nivel país para que aumente ese punto, más impuestos a las personas naturales que se quiere proponer, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cómo compensamos? La forma de compensarla eso es con mayor crecimiento país. Y ahí es donde está el desafío de fondo.
Estimados auditores, vamos a agradecerle a don Pablo Barberis, economista y docente de la U Negocios, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, porque nos ha pillado el tiempo, Pablo, y tenemos que despedirnos de nuestros auditores que están en la sintonía de Santiago, para el norte y para el sur. Si usted ve ahí la cantidad de frecuencias que tenemos, todas de Radio Agricultura, tanto hacia el norte como para el sur del país. Por lo tanto, un saludo a todos ustedes, estimados auditores, y muchas gracias, Pablo, por esta entrevista y por la importancia que han sido todas sus declaraciones y palabras aquí.
Muchas gracias, Alejandro, a ti y a la radio por la invitación, y siempre disponible cuando ustedes gusten.
Fantástico, encantado. Muchas gracias, estimados. Nos reencontramos la próxima semana. Volvemos.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.